Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 6 minutos de este miércoles 20 de mayo. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados todos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
En Conservas Ramón Franco seguimos activos para hacerle llegar a su tienda de confianza nuestros famosos mejillones en escabeche y una amplia selección de los mejores mariscos y pescados en conserva. Si lo desea, puede recibirlos directamente en su domicilio visitando ramonfranco.com.
Dende Sogama queremos pedirche que quedes na casa. Achega o teu gran tarea e non te expoñas, porque todos os esforzos suman e son necesarios. Nós seguimos traballando sen descanso as 24 horas para preservar a túa saúde a través da xestión sostible dos residuos urbanos. Estamos contigo nesta loita que nos une. Sogama, forza e confianza. Gañaremos esta batalla. Xunta de Galicia.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
No sé si habrán ustedes visto algún capítulo de una serie de televisión que está teniendo mucho éxito, que se llama Vikingos. Está basada en la historia de alguien que existió realmente, el rey Ragnar Lodbrok, que fue rey de Noruega, Suecia y Dinamarca ya por el siglo IX, y al que se atribuye una frase que a mí me gusta mucho. Dice que el poder atrae a los peores y corrompe a los mejores. Les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el señor Tezanos, que dirige el CIS, absolutamente corrompido por el poder, porque fíjense ustedes, en el mes de marzo decía desde el CIS que el 35,8% de los españoles consideraban su situación económica buena o muy buena. Estoy hablando del mes de marzo, ¿eh? Bueno, pues parece ser, a tenor de lo que él dice, que en el mes de abril la situación económica personal es buena o muy buena para el 69,8, casi el 70% de los españoles. Eso, en plena pandemia, con todos los negocios cerrados, y a pesar de eso, el señor Tezanos nos dice que esto es lo que dicen las encuestas. ¿Y qué decirles del doctor Fernando Simón? También un hombre con prestigio dentro de su área de conocimiento, y que, naturalmente, lo que nos ha venido contando a lo largo de toda esta pandemia no casa para nada con su prestigio profesional. Al final, cuando el poder pone a su servicio a gente muy cualificada desde el punto de vista profesional, que por cierto, les ha costado a todos ellos mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, estudio, alcanzar ese prestigio que tenían, y digo tenían porque ya lo han dilapidado más que de sobra, cuando los corrompe la política, le están haciendo un flaco favor, primero a la población y segundo a ellos mismos. Al final va a tener razón, como siempre, Bertolt Brecht, que decía que si el vaso está limpio, lo que en él se derrame se corromperá. Véanse los ejemplos.
Ha
Hace años tuve la oportunidad de escuchar en directo a un eminente sociólogo, y hoy ya jubilado como sociólogo, pero gran periodista, y un estudioso del lenguaje, que decía que cometíamos el error en España de utilizar como sinónimos dos palabras que no lo son: salud y sanidad. Y explicaba que salud es un derecho individual y, por tanto, responsabilidad del ciudadano, mientras que la sanidad es un derecho colectivo y, por tanto, responsabilidad de la administración pública cuando tenemos una sanidad pública. Y que, además, son términos inversamente proporcionales, porque a mayores niveles de salud, menores necesidades de sanidad. Me ha venido a la mente esta definición porque he escuchado hace poco una entrevista a un cardiólogo gallego donde decía, si no le entendí mal, ahora se lo preguntaré, que esta crisis es una crisis de salud, que no de sanidad. Él es cardiólogo intervencionista en el Hospital de La Coruña y se llama Guillermo Aldama. Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque tú sostienes que esto es una crisis de salud, que no de sanidad.
Bueno, no es que lo sostenga yo, es que lo sostienen la mayor parte. Claro, claro. No, lo sostienen la mayor parte de los epidemiólogos y especialistas en salud pública y sanidad, efectivamente. Nuestras sociedades, las sociedades occidentales, hace decenas de años que no padecemos problemas de salud pública, aunque fundamentalmente son epidemias. Las epidemias las abandonamos afortunadamente hace bastante tiempo. Y entonces la mayor parte de los problemas de salud que tenemos son problemas de salud individual, sanitarios, no colectivos.
Claro.
Y entonces, claro, cuando por primera vez en muchísimo tiempo nos afecta un problema de salud comunitaria, de salud pública, creemos que la estructura del sistema sanitario que tenemos para afrontar los habituales problemas de salud que padecíamos en nuestras sociedades occidentales eran suficientes. Y ya advertían los especialistas de salud pública que no, que las epidemias son una cuestión que no se pueden abordar con sistemas sanitarios.
Está absolutamente claro, 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 claro. Oye, Guillermo, por cierto, ¿cómo te dio por cómo le da a un cardiólogo que mete canutos y pone stents por ponerte a estudiar este asunto para llegar a esas conclusiones?
Bueno, a mí la verdad es que lo que me llamaba muchísimo la atención es que se intentaran. A mí me llama la atención, primero, una cosa, que España tuviese unos números tan nefastos en cuanto a la incidencia de casos por millón de habitantes y, sobre todo, la tasa de mortalidad por millón de habitantes.
Sí.
Entonces, claro, esto era llamativo y, además, era especialmente llamativo en un país occidental con un sistema sanitario que es adecuado. Entonces, la otra cosa que me llamó la atención es las explicaciones tan poco científicas que intentaban aclarar este aspecto. Primero, los responsables políticos nos ofrecían, nos ofrecían explicaciones que parecían poco científicas. Hacían referencia a que, bueno, pues los italianos y los españoles pues guardábamos menos distancia social, o que había sido fruto de los recortes en sanidad. Entonces, claro, cuando uno se pone a decir, bueno, pues es posible, esto es posible.
Vamos a verlo. Vamos a estudiarlo, sí.
Vamos a estudiarlo. Entonces tú te das cuenta de que, claro, cuando tú intentas aplicar una solución a un problema y esa herramienta de solución no es la adecuada, es imposible que funcione.
Y además es carísimo.
Claro, es que no solo sale carísimo. Primero, para los médicos es muy importante, acertar en el diagnóstico. Porque si no, es imposible, aunque tengas las mejores herramientas terapéuticas, es imposible que al paciente le vaya bien.
Cierto.
Entonces, cierto. Lo más importante de todo es acertar en el diagnóstico de por qué nos ha ido tan mal.
Claro.
Porque si no, no es que ya hayamos pagado un precio muy alto, es que lo volveremos a pagar en el futuro.
Sin duda. Oye, por cierto, una pregunta al hilo de lo que estás comentando, porque se han oído, como tú decías, explicaciones un tanto pedestres, pero una de las que más se ha divulgado, sobre todo para justificar a algunos políticos sus acciones, es que hay una relación directa entre la cantidad de dinero que se gasta el sistema sanitario por habitante y la menor o mayor mortalidad por el COVID. Tú sostienes que esto no es cierto.
Bueno, no los tengo yo.
No, bueno, sí.
No los tengo los datos.
Claro.
Sí, y además esto lo ha investigado más gente.
Sí.
Una vez más, las epidemias solo se controlan con medidas de salud pública. Uh-huh. Sin el dique de la salud pública, cualquier sistema sanitario se ve arrollado, por muy bueno que sea, por una epidemia. Entonces, cuando tú comparas el gasto per cápita, el gasto que cada país gasta por ciudadano en sanidad, tú lo que observas es que no hay ninguna correlación entre gasto per cápita en sanidad y mortalidad por COVID. Grecia tiene mucho menos gasto per cápita que nosotros. Uh-huh. Chequia, mucho menos. Portugal, mucho menos. Y tienen cifras de mortalidad y de infección por COVID mucho más bajas. Eso lo que quiere decir es que el sistema sanitario lo que hace es padecer la epidemia, pero no forma parte de la solución. Sin el dique de contención, sería arrasado. Pero no solo eso. Uno puede decir, bueno, pues quizás sean las camas de UCI. Bueno, la mayor parte de los países de la Unión Europea, más de la mitad tienen menos camas de UCI por 100.000 habitantes que España. Y tener pocas camas de UCI por 100.000 habitantes no te condena a sufrir una pandemia, igual que tener muchas camas no te libra de tener muchos muertos.
Es cierto.
Ni siquiera la relación entre camas de UCI y muertes por millón de habitantes explica estos resultados. Es decir, los parámetros de calidad sanitaria no explican los resultados en mortalidad que tiene España. Por lo tanto, la explicación tiene que estar fuera del sistema sanitario.
Oye, hay otro parámetro que también se utiliza para intentar explicarlo, que es la población vulnerable. Y además yo creo que se confunden dos conceptos que son que van habitualmente pueden ir paralelos, pero no siempre, que es la edad cronológica y la edad biológica. Es decir, gente que tiene años y que no tiene ninguna enfermedad, ninguna patología, simplemente años, y gente que tiene años y además tiene, bueno, pues pluripatologías y que son naturalmente los más afectados. ¿Eso es así?
Bueno, sí, claro. Bueno, España es uno de los países más longevos del mundo.
Sí, pero Japón también, y mira cómo están.
O Suiza.
O Suiza,
claro.
Sí,
o
sí.
Suiza. Claro, entonces, una de las explicaciones es que, bueno, hemos sido muy golpeados porque teníamos mucha población vulnerable.
Ya.
También es cierto que dentro de los países más longevos también tenemos una población que tiene buena edad biológica, es decir, que vive con buena
claro,
calidad de vida,
claro,
a pesar de ser.
Uh-huh.
Pero esto ya lo analizó la Unión Europea. La Unión Europea tiene un índice de vulnerabilidad a la epidemia por COVID. Y entonces, yo incluso lo recojo en el propio tuit que hice, en el propio hilo de Twitter que hice,
sí, sí,
en el que se clasifican a los países por población vulnerable, atendiendo pues a la gente más de 70 años que tiene el país, la cantidad de diabéticos, la cantidad de enfermos respiratorios, uh-huh, cardiológicos.
Uh-huh.
Y lo que concluye la Unión Europea es que cuando impactara en los países de la Unión Europea, buena parte de los países tenían una población similarmente vulnerable. Alemania, Finlandia, Grecia, Portugal, Francia o España no tenían poblaciones ostensiblemente diferentes en cuanto a vulnerabilidad por COVID. Eran igualmente vulnerables. Es decir, las diferencias que nosotros tenemos respecto a Portugal, a Grecia o a Alemania no pueden ser explicadas porque nuestra población sea ostensiblemente más vulnerable que la de estos países.
Claro.
Así que, una vez más, la explicación tiene que estar fuera de esta variable.
Es decir,
en el momento en el que tú instauras las medidas de salud pública.
Ahí quería llegar yo, porque ahí también se empieza a mezclar churras y merinas, porque no es lo mismo, o sea, da igual que tú hayas sido más, o como tú dices, hay que definir lo que es precoz y lo que es tardío. Defínelo.
Bueno, a ver, cuando uno va a aplicar un tratamiento, hay dos cosas que son muy importantes. La primera, elegir el tratamiento adecuado.
Uh-huh.
Y dos, hacerlo en el momento adecuado. De nada sirve que el tratamiento sea muy eficaz si ya es demasiado tarde para el paciente. Vale, las dos medidas de salud pública que tenemos para hacer frente a las epidemias, y esto lo sabemos desde hace casi 100 años,
uh-huh,
son o aislar precozmente a los casos y a los contactos, ¿vale? Ponerlos en cuarentena de forma selectiva, y para eso tienes que identificarlos, o si no puedes hacerlo o la epidemia ya ha estallado, tienes que poner en cuarentena a la población, que es una medida extrema, que es lo que tienes que tomar cuando la epidemia ya ha estallado en un país o cuando no tienes posibilidad, porque no tienes test, no tienes capacidad de rastreo, para aislar a los casos y a los contactos.
Uh-huh.
Bueno, en España siempre se ha dicho que nosotros fuimos de los primeros países en tomar medidas. Bien, porque lo hicimos cronológicamente pues el 14 de marzo. Bien, ¿es esto cierto? Bueno, la pandemia no se extendió de forma simultánea en todos los países. A unos países golpeó antes y a otros países después. El 14 de marzo los españoles nos confinamos y para entonces en Europa ya estaban confinados, ya habían confinado a los italianos, habían decretado el estado de alarma a los irlandeses, los daneses y los noruegos. Así que cronológicamente tampoco fuimos los primeros, pero sí que es verdad que fuimos de los primeros. La pregunta es, cronológicamente fuimos los primeros, pero epidemiológicamente fue así. Bueno, si yo le dijera a los oyentes que cuando Italia se confinó el 9 de marzo tenía 8 muertos por millón de habitantes, cuando lo hizo España el 14 de marzo tenía 4,1 muertos por millón de habitantes y cuando lo hizo Portugal el 19 de marzo tenía 0,3 muertos por millón de habitantes y les preguntase quién se confinó antes, ¿qué creen que me respondería?
Sí, naturalmente, es
pues
decir,
que epidemiológicamente,
claro,
Portugal se confinó mucho antes que nosotros, tomó las medidas de una forma más precoz.
Por tanto, la precocidad está más relacionada con la situación
epidemiológica
de la población que no cronológicamente comparado con otros países que tuvieron la infección antes, después o cuando sea.
Exactamente. Y además, yo cojo el parámetro, la variable de muertos por millón de habitantes,
sí,
porque la de casos es poco fiable porque los casos dependen de cuántos te siguieras.
Claro.
Son insoslayables. Totalmente. Muertos,
Es que probablemente toda esta situación tiene mucho que ver con algo que tú mencionaste al principio y que es fundamental y que es y debería haber sido la que marcara la pauta del tratamiento y es un diagnóstico correcto que no se hizo. Bien claro. Por falta de medios, bien por falta de previsión, por la razón que fuere, no se llegó a hacer. De hecho, todavía se están empezando a hacer ahora estudios epidemiológicos de contagiados, lo cual, bueno, pues será útil para cómo estamos ahora, no como estábamos hace 2 meses, que era cuando empezó el confinamiento.
Aquí lo preocupante es, sí, vamos a ver, en España, España es el país que más muertos por millón de habitantes tiene del mundo. Es cierto que la gente dice que es Bélgica, pero Bélgica cuenta los muertos,
claro,
incluidas las residencias,
muertos. Y nosotros no.
Los muertos en residencias, aunque no tengan hecho un test.
Está claro.
Basta con que exista sospecha clínica para contarlo como muerto. Entonces, Bélgica cuenta, si Bélgica contara como nosotros, tendría un 48% menos de mortalidad. Así que se puede decir que España es el país del mundo que tiene más mortalidad por millón de habitantes. O sea, el precio que hemos pagado por esto es altísimo. Eso quiere decir que hemos cometido errores muy importantes. Pero lo que no podemos hacer es no aprender de estos errores. A todo el mundo le pilló desprevenido. Es cierto que esta epidemia pilló desprevenido a mucha gente. Pero también es cierto que la capacidad de reacción de los países ha sido diferente y no ha sido homogénea. Hay países que han reaccionado bien y otros que han reaccionado mal. Claro, ahora que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, porque España ha sido junto con Italia el país que ha sufrido un confinamiento más severo. Claro, yo en un segundo hilo de Twitter analizo las medidas de confinamiento, porque claro, decimos, un país ya confinado. Bueno, pues si confinamiento lo cuantificas por la reducción de movilidad, pues Google te proporciona datos sobre reducción de movilidad. Los dos países del mundo que más reducción de la movilidad han tenido han sido Italia y España. Hay países que han tenido menos reducción de movilidad, pero es que hay países que apenas han sometido a su población a una reducción de movilidad y casi no tienen muertos. Aquí hay 3 tipos de países en cuanto a esta reacción. Países que han tenido que confinar a su población y han tenido muchos muertos, que son países que han tomado medidas tarde. Países que han confinado a su población y han tenido pocos muertos, esos actuaron precozmente. Y países que apenas han confinado a su población y no han tenido muertos. Y esos son los interesantes. La pregunta es, ¿qué han hecho esos países para no confinar a su población, no parar la economía y no tener muertos?
Es una buena pregunta, pibe Dios. Oye, Guillermo, esto ya es entra más en tu área de conocimiento y ejercicio profesional diario. ¿Qué demonios ha pasado y qué, digamos, efectos colaterales puede tener el COVID en este asunto cuando se ha registrado, creo recordar, un 40% menos de ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio y hasta un 60% en casos de ictus, que son, digamos, patologías que en Galicia, bueno, pues son bastante habituales?
Sí, el infarto es la primera causa de muerte en varones y el ictus en mujeres. Pues lo que, bueno, la Sociedad Española de Cardiología está haciendo un estudio para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es que los pacientes han sufrido el infarto y se han quedado en casa, y muchos de ellos han muerto en casa.
Ya.
Y de hecho hay publicaciones relativamente recientes, por ejemplo, en la zona de Lombardía, que es la región más azotada de toda Italia,
sí.
La mortalidad, la muerte súbita, es decir, la muerte repentina de la gente, se ha multiplicado por 3 en algunas áreas.
Caramba.
Y eso lo que significa es que un paciente no va al hospital por 2 razones. O porque no está enfermo, o porque se muere y no le da tiempo a llegar.
Uh-huh.
Y nosotros lo que creemos es que no es que haya ocurrido que de repente durante esta pandemia haya descendido la incidencia de infarto un 40%. Lo que creemos es que los pacientes no han acudido al hospital y muchos de ellos han muerto en sus domicilios sin asistencia sanitaria. Y de hecho lo que vemos es que los infartos que llegan con muchísimo retraso. Tanto retraso que a veces no podemos salvar el corazón.
Ya. Sí, porque además en Galicia concretamente el infarto agudo de miocardio a través del programa ProGalian que lleva ya, me parece que lleva 7, 8 años o 10 años, no me acuerdo.
Desde el
2005, sí. O sea, fíjate, ha conseguido una reducción drástica de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en Galicia, a pesar de eso que decíamos de la longevidad de nuestros mayores.
Bueno, Galicia fue una de las regiones europeas pioneras en instaurar una red de atención al infarto.
Uh-huh.
El infarto es una entidad que es muy grande,
sí.
Y en la que hay que actuar muy rápido, porque uh-huh. el problema que tiene el corazón es que si una zona del corazón deja de trabajar porque se queda sin riego y muere, esa zona no se regenera. Uh-huh. Así que nuestro objetivo es detectar lo antes posible el infarto y tratarlo lo antes posible. Y para eso se montaron redes de infarto, y una de las primeras redes de infarto de toda Europa fue aquí en Galicia, que es el programa ProGalian.
Y que ha sido modelo, además, en muchos otros sitios, ¿no?
Y ha sido modelo para muchos otros sitios, especialmente, sí, de España.
Uh-huh.
Y efectivamente, lo que ha conseguido, el ProGalian ha conseguido dos cosas que son muy importantes. La primera es la reducción de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en la comunidad autónoma, y la segunda es la equidad en el acceso al mejor tratamiento.
Cierto.
Porque lo que nosotros habíamos visto es que antes del ProGalian, por vivir en ciertas zonas de Galicia, tenías más probabilidades de morirte por un infarto.
Claro.
Después de instaurar el ProGalian, esas diferencias en mortalidad por vivir en un sitio diferente a un hospital cercano a esta tecnología, esas diferencias de mortalidad desaparecieron. Así que no solo has impactado sobre la supervivencia, sino que has logrado mayor equidad en una enfermedad que tiene enormes repercusiones para la vida de la gente.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, no hay como hablar con gente que sabe para aprender, porque, claro, saben no porque por ciencia infusa, sino porque dedican, como les decía al principio, tiempo, esfuerzo, trabajo y estudio para seguir formándose y mejorando, que es la clave de estar en el puesto que estamos, en Galicia, en España, en Europa en general, en nuestro sistema sanitario. Ojalá los políticos le hicieran más caso a la gente que sabe y les preguntaran, porque la mayor parte de las veces ni siquiera preguntan. Doctor Guillermo Aldama, cardiólogo intervencionista del CHUAC, ha sido un placer, muchísimas gracias, y a seguir estudiando porque no te queda otra.
Sí, efectivamente, muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias, un abrazo muy grande y que tengas un buen día, Guillermo.
Un abrazo.
Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana. Tenemos todavía por delante un largo trecho para acompañarles, así que ni se les ocurra moverse. Volvemos enseguidita.
Habíamos visto con sentidiño.
Se tens que desplazarte, faino no teu propio vehículo.
Pero se tens que usar o transporte público, lembra que a máscara é obrigatoria.
Oxe, máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal
ou no 900-400-116, Xunta de Galicia.
En Es Radio Galicia, estos días especialmente complicados, queremos escucharte aún más. Ponemos a tu disposición el número de WhatsApp 648-919259. Pregúntanos, cuéntanos, pide colaboración, ofrece ayuda. Toma nota, 648-919259, el WhatsApp de Radio Galicia. Déjanos un breve mensaje de voz con tu opinión sobre lo que te apetezca, tu encierro, política, tu estado de ánimo. Es Radio Galicia, conectados contigo. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, vamos a comenzar por ahí en este miércoles 20 de mayo, las 12 del mediodía, 31 minutos, para que no tengas ni que mirar el reloj. Vamos a mandarle un beso fuerte, pues hasta Madrid, en este caso a Ana María Amor. A Cristina Cerjal se lo mandamos hasta Buenos Aires. Camilo Alberte nos escucha desde Santiago. Va el beso para ti. Teresa Uruñuela desde Zaragoza y Patricia Rodríguez desde Nigrán. Un beso muy fuerte a todos, a todas las personas que nos escuchan, que como siempre digo, sin ti ahí al otro lado no seríamos nada. Queremos recordarte que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, ya lo ves, a través de internet, ya sea en la web, radio.fm, y entrando en el apartado de Galicia o en la aplicación de radio, tanto para iOS como para Android. Solo tienes que instalar la aplicación en tu teléfono móvil, abrirla y en la misma seleccionar Galicia. Y queremos recordarte que en La Coruña, Herboristería Herbosana informa a sus clientes que permanece abierto en horario de 9:30 a 2, de lunes a sábado. Herboristería Herbosana, en la calle Capitán Juan Varela, 31 bajo, en el teléfono 981-92-22-54. Seguimos en la ciudad de Herculina, Clínicas Oftalmológicas Dr. Pascual Fuster. Comunica, atiende a sus pacientes de Coruña y de Ferrol solicitando, eso sí, cita previa. Clínicas Oftalmológicas Dr. Pascual Fuster en Coruña, en la calle Alfredo Vicenti número 6, primero, teléfono 981-14-3300, y en Ferrol, en el Hospital Juan Cardona, en el teléfono 981-31-2500. Y vamos a saludar también a las personas que están en la cafetería Rosol, en Padrón, ya preparados para servirte, para ofrecerte esos cafés y todo lo que habitualmente hay en cafetería Rosol, que está en Padrón, cerquita, cerquita de la iglesia. Paco Durán, en Baíña, en Bayona. Cambiamos de provincia en este caso. Nos vamos con el mismo cariño y esmero que prepara siempre los mejores pescados y mariscos. Paco Durán, 986-35-50-17. Este es el número de teléfono para las reservas. Y yo creo que me queda, sí, Cafetería Concordia en Playa América, Nigrán. Ya abierto su gran terraza, carta, menú del día, comida para llevar, 986-35-31-25. Y después de ser agradecidos, yo no sé, estaba pensando, Couto, por eso me he quedado un rato así un poco parada, que yo creo que he confundido una provincia o yo no sé qué he hecho. Pero bueno, que era Coruña claramente y que luego nos íbamos hasta Bayona, que, provincia de Pontevedra, y en fin, que si he dicho algo mal me disculpen. Que Casilda Esquete está con nosotros y le vamos a dar los buenos días. Casilda, ¿cómo estás?
Pues bien, y con este día tan bonito, tan de verano y tan así, yo ya ando de casa en casa de puesta así como muy veraniega, pues sí. Esto anima un poquito.
Bueno, ¿tú que estabas escuchando? ¿He dicho alguna barbaridad?
Porque no, ninguna. ¿Ah? A mí lo que más me gusta es esto, proyecto, anteproyecto, giliproyecto, de que tenemos que sacar el ticket para ir a la playa. Eso me traía muy loca. Yo creo que ocurrencias... las hay, pero como eso no me había imaginado. Pero bueno, todo llega, todo llega.
Pues sí, tenemos que tener amplitud de miras, porque está claro que los derroteros, ¿no?, que toma esto son inescrutables.
Ya tendremos que buscar una recomendación para poder ir a la playa. Bueno, acabaremos
yo así, creo que esto, de todos modos, tendrá que seguir avanzando, habrá que darle vuelta, seguro que nos lo explicarán.
La autoprotección y protegernos nosotros y así de paso a los demás, y viceversa, eso está por encima de todo, ¿no?
Eso siempre, además ahora...
Parezca lo que nos parezca, pero vamos, no quiero decir que uno piense y dice, pues bueno, ¿a dónde llega uno? Vamos, inimaginable hace unas semanas. Pero bueno,
hay tantas cosas, Castilda, que no podíamos imaginar dos meses atrás que iban a suceder, y mira dónde estamos. Y bueno, como siempre, recomendando toda la prudencia del mundo, a partir de ahora obligatorias esas mascarillas, siempre que no podamos guardar la distancia de seguridad de esos 2 metros, y teniendo todo el cuidado, porque esto va mucho mejor, pero esto no ha acabado. Y Casilda Esquete, que es pediatra, que es psiquiatra, que es médico sanitario, ella sabe que esto es así.
Yo ya tengo el complejo de odalisca, con tanta mascarilla por la calle, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, yo que nunca me maquillaba los ojos, ahora como lo único que me puedes pintar, pues me pinto los ojos y voy yo tan contenta por ahí.
Bueno, esto tiene esa ventaja, ¿no? Que uno ya no tiene ni que pintarse. Te pones la mascarilla y vas de camuflaje.
Yo no me pinto los ojos, pero pues ahora me voy a pintar los ojos y un poquito, una rayita.
Vamos.
Un azulito por allá y ya está.
A echarle sentido del humor, porque además la actualidad ya no es para bailar, ¿no?, o para tocar castañuelas, y el tema del que vamos a hablar pues tampoco, pero es algo que hay que abordar. La semana pasada comenzamos a hablar de esos niños hospitalizados y hoy en esta segunda parte continuamos, ¿no?, con ese tema tan importante que sufren tantísimas personas. Hoy vamos a hablar de los derechos de los niños hospitalizados. Casilda, cuéntanos.
Yo estoy muy sensible porque yo ya no, mis hijos ya no son niños, son chicos, pero como tengo un hijo hospitalizado, pues estoy bastante bastante sensible con el tema
Casi
de la hospitalización.
¿Le podemos mandar un beso bien fuerte desde aquí?
Pues sí, no sé si nos estará oyendo.
Da igual.
No me llames, que hoy tengo radio.
Le llega la energía, le llega nuestra energía, seguro.
Mejor, después del susto que nos llevamos, pues va la cosa muy bien. Bueno, vamos a hablar de los niños hospitalizados. Bueno. Esto, yo como siempre trabajé en el departamento de pediatría, para mí este es un tema pues muy importante y muy sensible y realmente muy conocido. Pero no podemos pensar, bueno, tenemos que el niño hospitalizado tiene unos derechos, y nosotros como niños españoles, niños europeos, desde hace unos años, desde el año 86, Europa hizo un consenso, un protocolo para todos los países de Europa, en lo que se llama la Carta de los Niños, la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado.
Sí.
Y que esto fue programado y fue donde se consensuó esto, fue en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí ya los países pues tienen que acatar, cualquier país, cualquier niño que está hospitalizado en Europa tiene que acatar estos derechos. Después este fue un modelo que ya fue impartido en otros países de Asia, de América, pero vamos, donde nació esta carta fue en el 86 en el Parlamento Europeo, fue en Europa, ¿no?
Y tenemos que decir que además esta carta acogía a todos los menores sin distinción ni de sexo, ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad, ¿no?
Ni de nada, era un niño que necesitaba una hospitalización y eso había que atenderlo. Claro, aunque nos parezca mentira, pues bueno, son una serie de derechos, 20 y tantos, pues al final se resumieron en 10, pero bueno, más o menos es que el niño, si puede ser atendido, el primer principio es, si un niño puede ser atendido de forma ambulatoria, salvo excepciones, el niño no debe de ser hospitalizado. Hospitalizado siempre cuando él es necesario, por supuesto, por su enfermedad, por sus pruebas y por todo, pero la hospitalización es el último recurso, si puede ser ambulatoriamente. Segundo es que ese niño tiene que estar acompañado las 24 horas por su padre, por sus padres o por las personas que en ese momento lo tutelen o que sean responsables. Pero nada de visitas como era antes, no. El niño las 24 horas. Ese niño tiene derecho adecuado a su edad, a su inteligencia, a su afectividad, a su edad emocional. Tiene derecho a una información, le digo, de forma adecuada, dada por una persona, no por cualquiera, sino por una persona experta y que sepa hablar y dialogar con niños, una persona que sea técnica y que le explique al niño, digo, de forma adecuada lo que tiene y su tratamiento, cómo va a ser el tratamiento, que el niño hable, que afecte, si afecta o no, cómo, ese tratamiento cómo va a ser, que a veces puede ser doloroso, pero en fin, siempre, siempre el niño y su familia tienen que estar informados, fundamentalmente el niño de una forma adecuada, y siempre el niño, si es, ya tiene una edad para hacerlo, o la familia, padres o quien lo represente, tiene que aceptar las normas que imponga el hospital o que en aquel momento sea necesario, ¿no?, para ese tipo determinado de enfermedad.
Es importante.
Pero más o menos es resumiendo, ¿no?
Sí, pero por supuesto que sí. Es importante, Casilda, el que nunca la hospitalización esté unida, ¿no?, los niños y los adultos.
Ah, bueno, sí, claro, por eso te digo que aunque sea una historia,
sí.
Fue a partir del año 1956, cuando ya esto se en serio, ¿sí? Porque ya pensemos que todos los niños estaban muchas veces con los adultos y pocos hospitales a partir del final de la Segunda Guerra Mundial fue cuando ya empezaron a separarse niños de adultos y donde ya había hospitales con pabellones o zonas determinadas para niños y los nuevos hospitales y ya incluso hospitales que nada más que eran hospitales infantiles. Y yo recuerdo, siendo estudiante de medicina, la lucha que tenía el doctor Peña y todo el departamento de pediatría, que representaba toda la pediatría de Galicia, pues por tener un buen servicio de pediatría, por crear aquel hospital infantil famoso que, bueno, aquí en Santiago, ahora después acabó en una residencia de estudiantes, es decir, yo toda aquella, fíjate, estamos hablando del año 50, de los años 60, y de los años 70, estar luchando para que los niños tuviesen un buen hospital, pero bueno, eso ahora ya está ahí, entrar en el hospital, en el departamento de pediatría del Hospital Clínico de Santiago, pues es una gozada, ¿no?, como dicen
sí.
Ellos.
Se han dado muchísimos
una gozada porque cómo
pasos,
están
claro.
Las salas, cómo está visto el personal. Y después una cosa muy importante es que el niño, como estamos hablando de niños,
sí.
Un niño que lleva más de 10 días ingresado, tiene ya derecho a tener asistencia escolar.
Uh-huh.
Aparte de la asistencia que puede tener pues de otras personas que no sean médicos, pero personas puericultoras o profesoras que lo atiendan, que lo entretengan, pero después de 10 días de estar hospitalizado tiene derecho a recibir ayuda escolar, pero ayuda escolar con sus libros, con sus textos, con sus objetivos, y después muchas veces este niño cuando se marcha a casa, que a veces tiene que estar va convaleciente, pero aún está en contacto con el hospital, esa asistencia, por ejemplo, escolar, pues se pide y se logra que los servicios de educación para que esa asistencia también la pueda tenerla
Casilda,
en casa.
Es que aquí lo dejamos, pediatra, psiquiatra y además un ejemplo de persona. Un beso bien fuerte, Casilda.
Pues muchísimas gracias.
Pero muy gordo, muy apretado.
Igual. Bueno, muchas gracias. Adiós,
un beso.
Adiós, adiós.
Elba Pedrosa es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en departamentos de creatividad y comunicación de empresas e instituciones durante más de 15 años. Ha promovido iniciativas propias de innovación y formación en empresas y centros de enseñanza. Colabora de manera ocasional con diversos medios de comunicación. Es relatora para Galicia del programa Educación Responsable de la Fundación Botín y desde el año 2016 promueve en Galicia la First World Creativity and Innovation Week. Y además es nuestra invitada hoy. Muy buenos días, Elba.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, por aquí confinada todavía, poco a poco.
Poco a poco, así es. Bueno, Elba Pedrosa viene con un regalo porque nos trae un libro bajo el brazo, Lo que no sabías, que además podemos comprar, podemos leer en castellano y también podemos hacerlo en gallego porque lo ha publicado, si no me equivoco, Xerais, ¿no, Elba?
Sí, en gallego está publicado con Xerais y en castellano con Ediciones Carena.
Bueno, ya está en las librerías, sí. Ya está para que cualquier persona que quiera evadirse e incluso en este caso recordar épocas pasadas, Elba, se haga con Lo que no sabías. Cuéntanos un poquito de qué va esta novela.
Esta novela, como digo yo, confinada, que tenemos ahora que ir desescalando poco a poco, pero sí, ya están las librerías. Es una historia de una familia gallega que tiene muchos misterios y encierra secretos, de esos secretos familiares del pasado que condicionan también las historias del presente y del futuro. Y esta historia pues va enredando a través de los recuerdos de uno de los protagonistas, pues va enredando e incorporando pues unas cartas de la madre del protagonista, va hablando un poco, va contextualizando pues tanto la parte más histórica como social. Y también la psicología de los personajes de la novela.
Ahí está enmarcada en una época de enormes contrastes, ¿no? En Galicia, entre la vida de los lugareños y los que volvían de América, los llamados indianos.
Sí, habla de estos años del siglo, principios del siglo XX, en los que muchos gallegos tenían que tomar la decisión de partir a otras tierras, a América, de emigrar, para poder ganarse la vida. Entonces habla de todas estas personas que vivieron en Argentina, en Uruguay, en Cuba también, y también de los que se quedaron aquí, con más o con menos suerte. Eso también habría que
analizarlo,
hablarlo,
¿no? Sí, Elba, eso, sí. ¿De dónde te ha salido esta novela?
Sí, bueno, yo creo que un poco tenía en la cabeza pues muchas historias que escuché a lo largo de mi vida, pero especialmente en mi infancia y en mi juventud, historias pues esos familiares que estaban allí, que regresaban en verano a casa de mi abuela. También historias pues de otros familiares que se encargaban de gestionar el tema de las remesas, del dinero que enviaban los emigrados a España, los familiares que se quedaban aquí. Entonces, bueno, yo creo que me ha salido, todos estos recuerdos han aflorado y...
Sale del corazón, ¿no? En este caso, escuchando, yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? Que lo entendemos muy bien muchas personas que hemos escuchado también en las voces de nuestros abuelos, esa manera en la que vivían, ¿no? Que es como que ahora la ves, pones en perspectiva y dices, madre mía, qué duro, ¿cómo era esto, no? Y sin embargo, en ese momento, bueno, pues lo entendíamos de otra manera, ellos también.
Sí, sí, había que afrontarlo, esa era la realidad y, bueno, el ser humano pues siempre se adapta a todas las situaciones, pues sí. Nos vamos adaptando y qué remedio, así había que hacerlo. Pero todavía hay gente que está fuera de su casa, que está fuera de Galicia trabajando en estos países, ¿no? Y en Europa también hay mucha gente.
Sí, lo que pasa es que ahora quizá, bueno, pues la tecnología, ¿no?, nos acerca un poco más, pero antes es que se iban, yo lo recuerdo perfectamente, volvían en verano y pues se pasaban meses sin saber, a través de las cartas, ¿no?, pero se pasaban mucho tiempo sin saber qué era de ellos, ¿no?, cómo vivían, si les iba bien o mal. Bueno, otro de los puntos importantes de esta novela es lo que has querido hablar o trasladar, ¿no?, en relación con las mujeres y esa complicada situación de la época.
Sí, esa era otra voz que me hablaba muy fuerte y que quería salir y salió a modo de cartas, ¿no?
Sí.
Las cartas que escribe Marisa, porque bueno, estas cartas permitían que el personaje hablase pues muy desde el silencio, muy desde la intimidad de cuando uno escribe pues aislado, ¿no? Esa carta en la que todos los prejuicios de alguna manera pues se rompen, ¿no? Y sí que estas mujeres pasaban unos momentos muy duros por aquel entonces, unas estructuras familiares muy rígidas y sociales también, ¿no?
Bueno, con todo lo que nos has contado, Elba, estamos deseando tener entre las manos Lo que no sabías, esta novela que ya está a la venta en todas las librerías y que yo creo que siempre está muy bien, ¿no?, en recordar a esos valientes que nos precedieron en la historia. Gracias por estar con nosotros, Elba Pedrosa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, un beso fuerte.
El equipo de la Clínica de Corps trabaja desde casa por responsabilidad y para colaborar con todos en esta crisis. Los médicos de The Corps, los doctores Juan Luis Morán y Encina Sánchez, siguen a tu disposición en el teléfono 981 14 52 10. Clínica de Corps, en La Coruña. Cuídate y cuida a los tuyos. Nos vemos dentro de poco. Mucho ánimo a pacientes y amigos.
Y vamos a llegar a la una de la tarde con mucho arte. Cristina Carballedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Comisaria de exposiciones, historiadora del arte. Con ella damos un paseíto que comenzamos ya. Venga.
Bueno, pues vamos a empezar hoy por Lugo. El Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo convoca el certamen Microrrelatos. Las bases las podemos ver en sus redes sociales. También a través de estas redes sociales podemos conocer obras que estuvieron expuestas en las distintas muestras en este museo y las obras que se presentaron a la convocatoria Confinarte. También en Lugo, Obello Cárcere, a través de sus redes sociales podemos conocer el edificio, la exposición permanente y a través del hashtag Piares de Obello Cárcere, los lunes publican documentales sobre la historia del arte, los miércoles lo dedican a la memoria histórica y los viernes al feminismo. También en Lugo, la Galería Novarrúa y la Catedral ya se pueden visitar presencialmente. En Ourense, el Centro Cultural Marcos Valcárcel nos da a conocer por las redes sociales sus exposiciones que quedaron interrumpidas. Vendidos, de Ángel Soldevilla y Luis Vecino, y Diario de Artista del escultor Buciños, a quien tuvimos en esta sesión. ¿Sí? Y además le damos la enhorabuena porque acaba de recibir el premio Trasalva 2020 que entrega la Fundación Otero Pedrayo.
¡Qué bien!
Pues sí, además muy merecido. Nos vamos a Coruña. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el lunes, que fue el lunes 18, los museos históricos, la Torre de Hércules y los museos científicos lo celebraron con visitas guiadas virtuales a estos museos que podemos ver ahora a través de su canal de YouTube. También en Santiago, pero ya podemos visitar presencialmente el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, con sus exposiciones Crevas, de Francesc Torres, la exposición sobre Man de Camelle y Caosmos, de Antón Patiño. Creativas Galegas sigue con sus exposiciones virtuales y esta semana es la exposición de Verónica Herrán, pintura, escultura y fotografía. Y en Ferrol, a partir del 26, ya podemos visitar presencialmente la Fundación Exponab. Y hoy terminamos en Pontevedra.
Hoy terminamos en Pontevedra. Nos decía Cristina Carballedo que el lunes fue el día de los museos, pues precisamente nos vamos a ir hasta el Museo de Pontevedra, porque allí nos espera Fátima Cobo. Muy buenos días, Fátima.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás? En primer lugar.
Bueno, pues muy bien. La verdad es que yo he estado teletrabajando todos estos, bueno, estos meses, que ya parecen años.
Sí.
Y haciendo cosas desde casa y, bueno, pues nada, lo mejor posible, la verdad, dentro de todo lo que ha pasado.
Bueno, ¿qué necesario ha sido, Fátima, y está siendo el arte, ¿no?, en estos días? Nos ha sacado de muchos bajones.
Pues sí, y se ha demostrado con las imágenes que hemos visto desde los balcones. Es decir, no solo el mundo de la cultura oficial, digamos, se ha volcado estos días en hacer cosas y proponer proyectos, sino que incluso la gente ha demostrado que a través de actuaciones artísticas, pues bueno, el confinamiento fue otra cosa que no hubiese sido sin esa participación de la cultura en sus vidas diarias, digamos.
Y en el caso de los museos, enseguida os pusisteis, ¿no?, manos a la obra para que pudiéramos seguir disfrutando de otra manera, pero que tampoco está nada mal, ¿no?, del arte.
Claro, efectivamente. A ver, solo nos quedaba esa ventana, las redes sociales, nuestras webs, y evidentemente no podíamos apagar todo y volver semanas después. Entonces, realmente ha sido una buena experiencia porque nos ha permitido, pues a lo mejor, llegar a públicos que hasta ese momento no habían consultado nuestras redes o no nos habían seguido telemáticamente y bueno, es una oportunidad también para experimentar con de otra manera y es una oportunidad también a lo mejor para la gente para conocernos cuando antes no había tenido pues esa inquietud.
Fátima Cobo es comisaria de la exposición Solpor, que está en el Museo de Pontevedra, y a mí me gustaría que nos hablaras de ella.
Pues mira, Solpor es una exposición fundamentalmente de fotografía. 5 fotógrafos nos cedieron fotos, el total son 25 fotografías, y las combinamos con pequeños fragmentos poéticos de diferentes autores gallegos y autores y autoras gallegos. Es una exposición en la que ese momento del día, precisamente el atardecer, que es como así tan melancólico y que nos gusta tanto, es lo que más presencia tiene, pero realmente es como un homenaje a nuestros paisajes. Y bueno, me comentaba una amiga que ella sentía como que tenía nostalgia de algo que estaba ahí, estando en Galicia tenía nostalgia de Galicia. Bueno, pues eso sí. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos,
pues
¿no?
Teníamos nostalgia
de estos paisajes y la idea era un poco decir, bueno, están ahí fuera y están ahí fuera para nosotros dentro de poco tiempo. Y esta era un poco la idea.
Las imágenes, Fátima, han sido captadas por Julio Gil, corrígeme, en cualquier momento si me equivoco, Ancho Rial, Susi Suárez, Enrique Touriño y Miguel Vidal.
Sí, efectivamente.
Han intentado, como decías, ¿no?, con ese paisaje gallego, el que rememoráramos o recordáramos esos momentos, ¿no?, que todos tenemos en un sitio determinado,
claro,
que nos evocan.
Sobre todo para la gente que vivimos en una ciudad y que enfrente tenemos otro edificio, ¿sabes?
Sí.
Porque la gente que es rural a lo mejor no lo notó tanto, pero en una ciudad es como que tenías hambre de paisaje, o por lo menos eso era lo que me pasaba a mí y a otra gente con la que yo hablaba. Entonces dije, pues nada, vamos a verlo, aunque sea a través de fotografías, que evidentemente es una gran manera de verlo también, por supuesto.
Bueno, el Museo de Pontevedra, Fátima, ¿en qué fase está? ¿Se puede ir presenciar alguno de los de las salas o cómo es?
Pues mira, de momento está cerrado porque, bueno, pues estamos acondicionando todas las instalaciones,
claro,
para que la gente pueda entrar de manera segura y para que todos los que estamos trabajando ahí también trabajemos de una manera segura. Las previsiones es que el museo abra a partir del día 2 de junio. Claro, esto va a ser en función de cómo todo vaya evolucionando. Lógicamente, a veces las cosas cambian de un día para otro, pero en principio esa es la idea. Y ahora mismo pues está trabajando en pues crear rutas a través del museo, en establecer qué controles se van a hacer, en adecuar los despachos para el trabajo, bueno, pues ese tipo de cosas.
Todas esas cosas que no son cuestiones menores y que son muy importantes, ¿no?, a la hora de visitar un museo, de volver, que yo creo que todos tenemos muchas ganas, a pesar, ¿no?, de que, como comentábamos, bueno, pues lo hemos podido hacer de un modo virtual, pasa como los libros, ¿no?, el tocarlos, en este caso el observarlo desde cerca, pues da otra sensación. Muchísimas gracias, Fátima Cobo, por estar con nosotros, que sea un éxito. Yo no sé si a partir del 2 de junio vamos a poder seguir viendo Solpor, si nos acercamos
hasta
el Museo de Pontevedra.
Claro.
Sí.
Mira, Solpor está concebida como exposición virtual y es una exposición virtual, con lo cual en nuestra web y en el Facebook del museo lo vais a poder seguir viendo.
Sí.
Nuestras salas de exposiciones temporales ahora mismo están ocupadas y son por dos exposiciones que van a poder verse hasta finales de agosto, que son una antológica sobre Leopoldo Novoa y una exposición de ilustradoras que se llama Dibujantas, pioneras de la ilustración, y que es una exposición cedida por el Museo ABC de Madrid y que realmente merece también muchísimo la pena. Entonces, bueno, se puede combinar, ¿no?,
Claro que sí.
Virtuales, pero las visitas presenciales.
Estaremos muy atentos, además, a ese 2 de junio, a ese Museo de Pontevedra, si se confirma para visitarlo. Fátima Cobo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristina Carballedo, como siempre, gracias, además, por traernos a personas, ¿no?, que nos enseñan tanto. Gracias a las dos. Buen día.
Muchísimas
gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos con la información, Couto, pero ya.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa en el Congreso de los Diputados el debate sobre la prórroga del estado de alarma, prórroga que va a salir adelante a pesar del no de Esquerra Republicana, porque el Gobierno ha pactado con Ciudadanos y con PNV su apoyo. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, ha expuesto las razones del apoyo negociado ayer con el Gobierno del Partido Naranja, aunque ha reconocido que el presidente del Gobierno no lo ha puesto precisamente fácil.
Nos lo pone muy difícil porque es intransigente, porque ha sido unilateral, porque le ha costado llegar al consenso, porque ha llegado tarde a la epidemia, porque ha cometido muchos errores, porque se ha rectificado muchas veces, porque ha creado inseguridad jurídica en los españoles, inseguridad personal, porque ha abusado del estado de alarma cuando ha utilizado el decreto ley para meter a su socio de gobierno en el CNI o para contratar con empresas que no tienen ni siquiera domicilio conocido. Sí, pero hay que votar con responsabilidad.
Y la responsabilidad para Ciudadanos es mantener, aunque sea en la fase de desescalada, el actual confinamiento para seguir combatiendo al virus. También apoyará el Partido Nacionalista Vasco con argumentos como los que expresaba desde su escaño el portavoz Aitor Esteban.
El planteamiento que usted hace va en la línea por nosotros apuntada y creemos que en la medida que se colabore y en la medida que se avance a través del diálogo, pues es positivo y podemos, hombre, desde luego esta situación creo que no es cómoda para nadie y cuanto antes se acabe, mejor. Pero bueno, creo que dadas las circunstancias, bueno, podemos, si es que existe ese diálogo, sentirnos más cómodos.
Ha comenzado ya, Alicia, el turno de réplica. Interviene de nuevo el presidente del Gobierno. Después lo volverán a hacer los grupos y al término del debate el Congreso votará y autorizará una nueva prórroga de 15 días del estado de alarma.
Gracias, Mariano. Sepan además que el Servicio de Empleo Público Estatal gestionó en abril más de 3,3 millones de expedientes, casi 7 veces más que en 2019, según CESIF, que reclama el Gobierno más medio, Rocío Regidor.
En el pleno de hoy, en el Congreso, tras la sesión de control, la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá que responder a preguntas de los grupos por esta cuestión. La carga de trabajo se ha incrementado en el SEPE un 530% con respecto al año anterior, con un aumento de la plantilla de apenas el 10%, tal y como denuncia el sindicato mayoritario de funcionarios, CESIF. Según este sindicato, en los últimos 4 años, esta plantilla se ha visto reducida en 1,000 personas y presenta una tasa de temporalidad cercana al 20%. María Fernández, portavoz del CESIF en el SEPE.
Pedimos a la ministra de Trabajo que, por favor, informe con claridad, que no genere falsas expectativas a los ciudadanos, porque al final nosotros somos los que tenemos que lidiar con situaciones súper desagradables que han estado en pie de mucha gente estos días. También le pedimos que refuerce las plantillas.
Y sepan además que algunas aerolíneas de países como Italia o Francia se preparan ya para retomar los vuelos a nuestro país a partir de junio. Verónica Jorro, buenas tardes.
Alitalia reanudará sus conexiones con España, en concreto con Madrid y Barcelona, desde el 2 de junio, después del parón al comienzo de la crisis del coronavirus, según ha informado la compañía en un comunicado. Como medidas de seguridad, todos los vuelos de pasajeros de esta compañía usan menos de la mitad de los puestos disponibles a bordo para mantener la distancia entre viajeros. Os recordamos que Italia abrirá sus fronteras el próximo 3 de junio para viajeros de la Unión Europea que no deberán guardar cuarentena a su llegada, una medida dirigida a salvar el verano para el turismo, un sector que equivale al 13% del Producto Interior Bruto del país. Por otro lado, el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Transportes, ha levantado el veto de los vuelos y barcos de pasajeros procedentes de Italia que adoptó en marzo para evitar el avance de la pandemia. Y Air France reiniciará también operaciones desde Ibiza y Palma de Mallorca a París-Charles de Gaulle con un vuelo semanal los sábados a partir del 27 de junio.
Gracias, Verónica. Si nos vamos, recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. 10 años de compromiso. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Tres palabras que empiezan por M. Miércoles, el día de hoy. Ay, motorgallego.com, naturalmente, y motor, que es de lo que vamos a hablar. Julio González, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hay alguna novedad en lo de la salud? No, ¿no?
No, ninguna. De momento estamos bien, ahora ya viene sube la temperatura, o sea que ya el bicho se va a ir moviendo poco a poco.
Este ya está muerto, qué caramba. Ya volverá, lo malo es que luego revivirá, pero de momento ahí se queda aparcado.
Desde luego.
Y si no nos ha pillado, ya no nos pilla. Y si nos pilla flojito, con lo cual lo pasamos y tan amigos.
Exactamente, que al final lo vamos a tener que pasar todos más o menos.
Más nos vale. Quiero decir,
como una gripe normal.
Más nos vale porque eso contribuirá a que se pueda acabar con la pandemia, que es la única manera de hacerlo, que nuestras defensas se encarguen de cumplir con su trabajo y ya está. Y a los que las defensas no le permiten pues acabar con el asunto, le echamos una mano desde la sanidad y al final todos están contentos. Bueno, que tenemos al otro lado del teléfono a un amigo tuyo, así que salúdale. José Antonio Portela, gerente de Detroit Móvil y Nippon Móvil. Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, es eso. De momento, vienen un comeche, ¿no, José Antonio?
Estamos ahí.
Oye, por cierto, José Antonio, ¿cuánto tiempo llevas con esto de Detroit y Nippon Móvil?
Pues hicimos 14 años en abril, creo que fue, en medio de la pandemia o...
Vaya por Dios.
O lo que sea que es esto.
Eso. Perdóname la expresión, no es una pandemia, pero de luego lo que es una putada.
No, es una faena, que puede haber menores escuchándonos y...
¡Ay, es verdad! Que ahora no están en el colegio. Vaya por Dios, claro. Lo siento, señores.
Bueno, no, oyentes. Ahora pueden salir, creo.
Ah, pero, bueno, pues entonces nada, están fuera en la calle y ahí no soy la radio.
Pero sí, es.
Oye, ¿y empezasteis con las marcas todas de golpe o fuisteis incorporando?
No, nosotros tenemos un pasado. Uh-huh. O sea, no es que un día nos levantamos por la mañana diciendo, como no hay coronavirus, nos vamos a poner a vender coches. Mi padre se dedicaba ya a esto antes que nosotros. Ajá. Desde principios de los 70. Era concesionario de BMW, de Incha, para la provincia de Pontevedra. Sí. Hasta el año 2000. A principios de los 90 empezamos nuestras relaciones con el grupo Berge a través de Hyundai. En aquel momento fuimos de los concesionarios fundadores de la red de Hyundai en España, de los 11 o 13, no ahora mismo no recuerdo cuántos eran, que se aventuraron en el año 90 a traer una marca coreana de la que no sabía nadie nada y que no sabían ni cómo escribir ni cómo pronunciar. De eso hace ya pues 30 años, fácil, 30 años, con los primeros ponis y todo aquello. Uh-huh. Y luego mi padre cogió más marcas, entre ellas Subaru y SsangYong. En el año 95 éramos, a través de la empresa Subauto, éramos concesionario de Daihatsu, de Bertone y de Subaru, por ejemplo, en las mismas instalaciones que tenemos ahora. Y mi padre se jubiló en la anterior crisis, lo dejó mentalmente muy agotado.
Sí.
Y se jubiló, tuvo una ventana para salir en el año 99. Y
dijo, hala, a tirar del carro vosotros.
Efectivamente, vendieron la nave, se quedaron con otras propiedades y pasaron a ser rentistas. Eso fue el año 99, 2000, yo tenía 25 años. Uh-huh. Y en el año 2006, hace ahora 14 años, el 11 de abril del 2006, fundamos Detroit Móvil, mi hermano Javier y yo, empezando como concesionario oficial de Cadillac y Corvette para la provincia de Pontevedra.
¡Qué bonito! Los Corvette y los Cadillac.
Luego, en enero del 2007, se incorporó Hammer y desde entonces hasta ahora, el juego del amor nos fue trayendo por aquí. Luego General Motors quebró, el importador europeo quebró, luego cogimos Tata... porque Cadillac ya venía de la mano de Berger, Tata venía de la mano de Berger, y en el 2011 empezamos con Subaru y SsangYong, también de la mano de Berger. O sea, fuimos dándole continuidad a través del mismo importador, que es el grupo Berger, y es en donde estamos. Y en el año 2016 empezamos con Mitsubishi, también de la mano del grupo Berger. Hasta ahora hemos estado en todas las marcas con el grupo Berger, y en el año 2019 empezamos con Kabuto Móvil, con todas las marcas orientales, no coreanas ni japonesas, es decir, con los chinos, con DFSK, con Grupo Invicta, toda la gama de eléctricos, y ahora en breve empezamos con Bike y con Seres, que son eléctricos de rango extendido y de alta calidad. Pero vamos, eso es otro programa.
Oye, desde luego. Oye, por cierto, José Antonio, a ver, cuando apostasteis por una marca conocida, ya reconocida como Mitsubishi, bueno, pues en fin, va. Ahí ya hay poco que explicar. Pero meterse, por ejemplo, con los coreanitos, con SsangYong, con Subaru y tal, ahí os la jugasteis un poquito, ¿no? Porque había que andar dando muchas explicaciones de, es que esto no es europeo, a ver, la calidad, los repuestos están lejos, eso era lo normal, ¿no?
A ver, nosotros, y dentro de la ciudad nos conoce todo el mundo desde hace muchos años, nosotros nos criamos entre coches, para nosotros Subaru y SsangYong fue un paso adelante, y fue nosotros cuando empezamos con SsangYong, yo recuerdo estar en salones con mi hermano diciendo que esto era muy fácil.
Claro, si fuera fácil lo haría nosotros, cualquiera.
Nosotros vendemos coches, no despachamos coches. Entonces, claro. Tú ten en cuenta que es mucho más. SsangYong, en el año 2011, SsangYong hizo en este año, en el 2019, 25 años en España. Entonces, es una marca que tiene un reconocimiento y un posicionamiento mejor o peor, más arriba. O sea, la gente, yo creo que no conoce todo lo que es la marca SsangYong. Yo creo que son las dos marcas más infravaloradas del mercado, son Subaru y SsangYong. Subaru tiene una calidad...
Y tiene una tecnología que te mueres.
Exactamente, una calidad y una tecnología muy superior al nivel de ventas que tenemos. Y cualquier SsangYong, le quitamos el anagrama de SsangYong, le ponemos el de cualquier otra marca, coreana o no coreana, coreana, japonesa, incluso muchas europeas, y la gente nunca diría que, o sea, si no ve el logotipo de SsangYong y no conoce el coche, nadie diría que es un SsangYong. Damos unos niveles de garantía excepcionales, de 5 años sin trampas, solamente limitado a 100.000 kilómetros, o sea, sin exclusiones, es una garantía de verdad. Y funcionamos, está mal que yo lo diga, pero no voy a decir nosotros, la marca funciona razonablemente bien, bastante bien. Pero claro, nosotros veníamos de Tata, y Tata era otro mundo, y eso era dificilísimo, y era un producto de una calidad baja, de un precio bajo también. Es decir, nosotros el éxito que tuvimos en Tata es que nunca le vendimos nada, no vendíamos un producto que no fuera, es decir, el que compraba Tata sabía que era un producto de una calidad baja a un precio bajo.
Claro.
O sea, no estás comprando no te estoy diciendo que es un coche alemán y te lo estoy vendiendo como coche indio. Vale, y eso fue nuestro éxito, y que hayamos tenido muy poquitos problemas con esa marca. Y Cadillac igual. Cadillac tiene un nombre de marca brutal. Hammer tenía, así como te digo que Subaru y SsangYong son productos que están infravalorados, te digo que Hammer es el producto más sobrevalorado que hemos tenido y que haya habido en el mundo del automóvil nunca. Es decir, tenía una imagen de marca y un poder de convicción alucinante, y luego el producto no era tan bueno. Es lo que todos queremos tener, es decir, un producto que se vende solo. Y luego el producto te podría llegar a defraudar, ¿vale? No era un producto tan bueno. ¿Y qué pasa? El problema es que Cadillac en el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 era básicamente motores gasolina, y los que vendíamos gasolina hace 15 años éramos unos apestados.
Claro.
El mundo ha dado
justo al revés que ahora.
Claro, efectivamente. El mundo ha dado muchas vueltas. Pero hace 15 años no le vendías un gasolina a nadie, ni a tiros. Claro. O sea, era muy difícil.
Oye, por cierto, hablando de eso, has mencionado algo importante que además tenéis gama bastante y me gustaría que lo comentáramos. El tema eco. A ver, ¿qué vehículos tienes para híbridos, enchufables, GLPs, etcétera? Porque esto empieza a tener su peso a la hora de vender, ¿no?
Nosotros tenemos en Mitsubishi, ahora mismo tenemos el Outlander PEV, que es híbrido enchufable, de un rango de 50 a 60 kilómetros completamente a pilas o eléctrico, sí. y con un segundo motor, y con un motor a gasolina que cuando te quedas sin autonomía eléctrica te permite ir a donde quieras.
Claro.
Es decir, no tienes limitación de rango de distancia. Eso en Mitsubishi. Y sí, a lo largo de este año, después del verano, que es cuando vienen las novedades, presentaremos un par de novedades más en mild hybrid y en híbrido enchufable.
Ajá.
En Subaru tenemos todo con etiqueta eco, todo, porque tenemos GLPs,
sí,
en XV, en Impreza, y en OVA,
sí,
y luego tenemos híbridos en XV y en Forester. Y luego en San John tenemos toda la gama en gasolina con motor GLP también, o sea, con es gasolina GLP,
sí, sí,
y luego tenemos diésel, que es la anécdota hoy en día en el mercado, aunque sea sí, un poco rara.
A ti lo que te gusta es ir contra viento.
Sí, efectivamente. San John tiene motores diésel.
Ya, bien. Oye, esta es una pregunta, siempre es comprometida, no la pregunta, sino la respuesta, y es, ¿tú qué plazo estimas que, si esto sigue así, que ya lo veremos, lo eléctrico pueda tener, bueno, yo qué sé, pues un 30% del mercado que no lo tiene ahora? ¿Qué hace falta para eso? Porque, claro, el problema radica ahora mismo, primero, la autonomía, segundo, ¿dónde lo cargas? Tercero, a ver, hay una diferencia importante todavía en cuanto a la pasta que cuesta un eléctrico. En fin, ¿cómo lo ves?
Yo es que creo que, bueno, se me quedaron atrás. DFSK también lo tenemos en GLP,
¿sí?
Y luego Grupo Invicta es todo eléctrico.
Ya.
Todo full eléctrico.
Sí, sí.
Vale, entonces, y tenemos hasta camioncitos de reparto de última milla, picas pequeñas, ahí tenemos todo. El salto al eléctrico, nosotros estamos, no siempre vamos contra corriente, y de hecho hemos apostado por el Grupo Invicta, que tiene toda la gama en eléctricos, donde además vamos a empezar a distribuir también motos, tanto scooters como hasta casi patinetes, es decir, todo lo que sea eléctrico tiene cabida dentro del Grupo Invicta, con unos costes de 9 céntimos cada 100 kilómetros, por 9 euros que te puede costar un gasolina o un diésel. Bueno, pues la apuesta por el eléctrico más importante y más arriesgada que hacemos viene por ahí.
Ya.
Como estamos metidos en ese mercado, le hemos dado muchas vueltas a eso que acabamos de comentar. Es decir, ¿cuándo explotará esto? Yo creo que independientemente de que efectivamente hay que hacer infraestructura, y eso no lo tengo que hacer ni yo ni tú.
No.
Lo tiene que hacer el que lo tiene que hacer. El salto yo creo que se dará cuando... yo creo que aún tiene que haber un cambio tecnológico que permita que en el mismo espacio o con menos peso las baterías tengan mayor autonomía.
Sí.
Es decir, estamos viendo... Y nosotros, por ejemplo, empezamos a final de año con Seres que te están dando autonomías de 500 y 600 kilómetros, pero claro, son coches de 50 o 60 mil...
Claro,
de 40, claro, 50, 60 mil euros.
Claro, eso, claro.
Eso no es...
No es competitivo.
No, y no es... Es decir, todos los que estudiamos empresas y economías nos dicen la regla del 80-20.
Sí, sí.
Al final, el 20% de tus productos representan el 80%
de tus ingresos, claro. Sí,
pues
sí.
Aquí esto es lo mismo. Es decir, el 20% de los coches tienen que ser el 80% de las emisiones. O sea, no estamos en... No son esos coches los que van a arreglar, los Teslas, los que van a arreglar el mundo. Es decir, hay que democratizar lo eléctrico, y es uno de los objetivos que tiene el Grupo Invicta. Entonces yo creo que eso lo conseguiremos en el momento que seamos capaces de meter en coches pequeños, en utilitarios, autonomías razonables, eso de 300, 400, 500 kilómetros, y con tiempos de carga muy inferiores a los actuales.
Entonces, claro.
Yo creo que ahí hace falta un salto tecnológico. No sé si un descubrimiento de un material, no sé si un descubrimiento de un o una investigación de procesos de carga.
Están hablando que tú que lo conoces, condensadores potentes, claro, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucha investigación.
Yo creo que hay mucha, y es donde se está gastando el dinero. Pero yo creo que el salto viene por ahí. Ya. Independientemente de que si ahora viniera, encontráramos un genio de la lámpara y pidiéramos que nos cambiara gratis todos los coches eléctricos, no tendríamos capacidad
ni de broma
para cargar los coches.
Nos quedamos sin luz en casa.
Claro, se caería la red.
Claro.
Colapsaríamos la red. Entonces,
claro.
Las dos cosas tienen que ir acompañadas, indudablemente. Es igual que en el desarrollo del GLP. Nosotros que venimos ya con GLP desde hace casi 10 años, cuando nosotros empezamos con el GLP, que es una tecnología muy interesante, por lo menos como puente,
sí,
no había una gasolinera, vamos, te las sabías de memoria las tres gasolineras que había. Hoy en día, aparte que los smartphones nos han mejorado mucho la vida porque tienes aplicaciones para todo, hay un montonazo de gasolineras ya que tú puedes comprar un GLP sin ser un pirado.
Sí, sí,
y hace 10 años tenías que querer mucho el tema. Entonces hoy en día hay un montonazo en todo, en toda cuanta esquina hay. En un rango de 30, 40 kilómetros tienes una gasolinera de GLP. Y ya no te digo en las vías principales. Tú, claro, yo me voy de aquí a Madrid y en la A52 tienes en Ríos, tienes en Benavente, tienes en... Hay un montonazo de ellas.
Ya, ya, ya. Sí, no, está
más
claro.
Más que sobra.
Claro, está clarísimo. Oye, vamos a ver, la crisis os ha arreado como a todo el mundo, naturalmente, pero a pesar de eso, estás a punto de inaugurar nuevas instalaciones.
Bueno, yo soy de los que opina que puedes hacer dos cosas, o cerrar o
tira para adelante.
Claro, es decir, o tratar de mejorar. Es verdad que con los crecimientos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, cuando nosotros empezamos con Cadillac, con incluso en los primeros años de Subaru y San John, nuestro volumen de taller era el que era. Entonces, el taller que teníamos nosotros era un taller pequeñito, de tres lavadores, que anteriormente había sido taller de Jaguar y era lo que era, ¿no?
Ya.
Entonces, ahora, a final de mes, inauguraremos una instalación nueva de taller con 1,000 metros cuadrados, frente a los 200 y pocos que tenemos ahora, con 7 elevadores, con sección de chapa y pintura, con, bueno, otro aspecto y otra dinámica, es decir, que nos permita crecer, que nos permita atender a nuestros clientes técnicamente mucho mejor de lo que lo hacemos ahora y mejorar, que es el único ánimo que tenemos. Y además, todo el mundo dice que en las crisis lo que hace falta es más taller, que la parte que se cae son las ventas y la que repunta o la que se refuerza es la de taller. Pues estamos preparados para, claro, estas curvas, mejorando nuestra dotación de postventa.
Tú leíste, tú te conoces el proverbio chino, aquel que decía que cuando sopla vientos de cambio, algunos construyen muros y otros construyen molinos. Y tú te has puesto a construir molinos.
Sí, molinos y el muro detrás del molino.
Pues José Antonio Portela, gerente de Detroit Móvil y Nippon Móvil. Ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, habrá que ir a la inauguración, digo yo.
Cuando queráis.
Un abrazo muy grande, José Antonio, que tengas un buen día.
Saludo.
Hasta luego. Oye, Julio, no para este, ¿eh?
No, desde luego que no. Y las instalaciones nuevas en la calle Emilio Parado Bazán, es justo enfrente de donde está Detroit Móvil, en Avenida de Madrid. Son impresionantes, ¿eh?
Oye, déjame antes de seguir que le recuerde a nuestros oyentes que nuestro patrocinador Augasa, que es, como saben ellos ya, el concesionario oficial de Mazda en Vigo, ya está abierto, tanto en Gandarón 28 como en Gregorio Espino 5. Bueno, están ya a pleno rendimiento. Y bueno, ya pueden ver los coches de gama nueva, incluyendo el Mazda 2, que es una cucada, ¿verdad?
Es precioso. Y no es tan pequeñito, ¿eh?
Ya, sí. Es más pequeño de la gama, pero no es enano, como decía el otro. Y eso sí, no se puede probar de momento, pero hay unas ofertas espectaculares, tanto en nuevos como en kilómetro cero, porque claro, llevan sin trabajar 2 meses, en Gandarón 28 como en Gregorio Espina. Y eso sí, interesante que llamen por teléfono antes, 986-262300, repito, 986-262300, y recordarles también que Augasa está haciendo la desinfección del coche a todos los sanitarios del área de Vigo de forma totalmente gratuita. Y da igual que tengan un Mazda o cualquier otro tipo de marca. Eso sí, hay que avisar con cita previa. Oye, tenemos que hablar de nuestros clientes, ¿no?
Pues mira, como hablaste ahora de la higienización,
sí,
con el tema de ozono,
sí.
SBC Gasolineras, que me parece que te suenan.
Sí, un poquito. Estamos con ellos desde que arrancaron. Mira qué buena idea tuvieron estas chicas, ¿eh?
En Coruña y en Santiago pues ponen a disposición de sus clientes una máquina de ozono para higienizar el interior de los coches de forma totalmente gratuita.
Bien, 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 bien. Oye, Vigo Parking, ¿qué? ¿Sigue trabajando?
Pues sigue esperando a que se abra el aeropuerto y Renfe empiecen a funcionar bien. Está,
¿sí?,
desesperado por abrir, pero bueno, está trabajando, manteniendo los coches que tiene allí.
Uh-huh.
Royal Cars ya está 100% operativo.
Bien.
Al detalle, ya abierto. O sea, ya se puede llevar el coche a dejarlo limpito en la calle, en el parking de Policarpo Sanz.
Sí.
Y las nuevas instalaciones, en 1 mes y medio, las tiene listas.
Estupendo.
N Motos, pues sigue funcionando con cita previa, uh-huh. y repetimos, unas ofertas brutales, pasarse por Enemotos o llamar mejor a Enemotos al 986-194-111 para pedir cita, porque las ofertas son brutales. Bueno, y una cosa que los neumáticos están funcionando muy, muy bien, o sea, en este momento que se levantó el... O sea, se abrió un poquito la mano, la gente está trabajando muy bien, Vicente Vieites, están funcionando las dos tiendas muy bien, y Neumáticos Candean, pues está a tope. O sea, están trabajando, pues oye, como se suele decir, muy, muy bien, como antes de que empezara todo esto.
Oye, a ver, ¿quién nos sigue en las redes sociales?
Pues mira, tenemos... Es que es verdad, nos siguen muchísimos, muchísimos talleres.
¡Qué bien!
Pues mira, Talleres Justo da Cruz, que está en la carretera provincial en Vigo.
Ajá.
Germe Venta Ocasión, que está en el Polígono Industrial de Barreiros, en Lugo.
¡Hala!
O sea, en la otra punta.
Sí, sí, sí.
Y Talleres J. Salorio, en Cabanas, en La Coruña.
¡Qué maravilla! Así da gusto. Pues que nos sigan siguiendo, con perdón. Oye, vamos con las ofertas que tiene nuestro amigo Moncho Vilaxó en Augasa.
Pues mira, tiene un Mazda 6 familiar, tope de gama, uh-huh. es un 2500 gasolina, automático, full equip con cuero y todo, de diciembre del 2019, y tiene 6 kilómetros.
Un poco alto de kilómetros, tampoco pasado.
Sí,
¿eh?
Tiene 6 kilómetros.
Eso, como se decía antes, está sin rodar.
Está sin rodar. Por 36.500 euros. Te estás ahorrando casi 10.000 del precio del coche.
¡Qué maravilla!
Un Mazda CX-3 con el motor Skyactiv G, es eco.
¿Sí?
También full equip de abril del 2019 con 12.700 kilómetros, es cambio manual, y por 18.500 euros.
Ajá.
Y este es una joya. Este es una joya. El nuevo Mazda CX-30 con el motor Skyactiv X de 80 caballos.
De 180 caballos. De eso, de 80 caballos no fabrica Mazda.
No, Mazda no tiene ninguno. Los más pequeños, claro, son 90. De marzo del 2020 tiene 850 kilómetros. Es el tope de gama automático. Concretamente es el que está usando Moncho ahora.
Sí. Oye, eso debe andar con un tiro, ¿no?
Uf, eso es una gozada conducirlo.
¿Cuánto vale?
29.500 euros.
Ah, qué bien, está muy bien de precio.
Estás ahorrando bastante, bastante dinero.
Sí, sí. ¿El CX-30, qué es? ¿El equivalente al X3?
Al CX-3.
Sí, más o menos. ¿Es la misma plataforma? ¿Es la misma plataforma? Quiero decir, en cuanto a tamaño y eso, parecida, ¿no?
No, es un poquito más grande.
Un poquito más grande.
Es la plataforma del nuevo 3.
Entiendo. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con las ITVs?
Bueno, pues que ya vuelven a funcionar. Y fíjate qué buenos somos los gallegos,
que
en el momento que empezó a funcionar las ITVs, se colapsó la página web porque todos estábamos solicitando cita para cambiarla, para pasar la ITV. Pero que nadie se agobie, porque hay un plazo de 6 meses,
sí,
después de que se retire el estado de alarma para pasar la ITV.
Ya.
O sea, que tenemos tiempo de sobra.
Oye, por cierto, que al final se cumplieron tus vaticinios, ¿eh?, en el tema de la Fórmula 1.
Sí, pero hay yo no estoy de acuerdo en que Sainz firmara por Ferrari.
¿Que no te parece bien?
No.
A ver, ¿por qué?
Porque va como segundo piloto, por decirlo.
Bueno, independientemente
que Sainz cuando llegue se va a hacer con con toda la escudería. Yo hubiese esperado un añito. ¿Qué pasa? Llega Ferrari a tu puerta, te llama y vas. No lo dudas. Pero estaba haciendo una campaña muy buena con McLaren. O sea, el año pasado fue perfecto, fue el primero de los mortales, como decimos siempre. Uh-huh. Y yo hubiese ido este año en McLaren. Y el año que viene, después de tener pues más experiencia, iría a Ferrari o a Mercedes.
Ya.
Pero bueno, va a estar en Ferrari, va a hacer un trabajo genial.
Oye, ¿y Alonso que se dice que no sé qué de Renault, ¿qué pasa?
Y están detrás de él como loco.
Ya.
O sea, como loco.
Otra cosa es que él esté loco para irse. Vaya, que son cosas diferentes.
Hombre, él quiere volver a la Fórmula 1.
Eso
pero
sí,
está claro.
Claro,
es
claro.
Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo, casi otras 4 veces, casi por nada, por 2 puntos. Mm. Y lo que quiere, supongo que será un coche ganador. Y Renault en este momento no lo es. ¿Qué pasa? Que la evolución que le puede hacer Alonso a ese coche,
claro,
es muy grande.
Es que él los mejora.
Claro, exactamente. Entonces, en el momento que se ponga él a funcionar con Renault, ese coche va a...
Oye,
se
me quedan 10 segundos. ¿Qué pasó con un niño?
Pues una lección de civismo que le dio un niño a su padre. En el paso de peatones al lado del centro comercial Gran Vía, iban los dos en bicicleta y el padre cruzó el paso de peatones en la bicicleta montado. El niño le echó la bronca al padre porque el niño se bajó de la bicicleta y con la bici en la mano cruzó el paso de peatones, que es como hay que hacerlo.
¡Bien!
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es Radio.
Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Intenso e interesante debate durante toda la mañana en un Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez va a sacar adelante su decreto de estado de alarma, aunque cada vez tenga que hacerlo por un margen más y más estrecho. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Por los pelos, el gobierno afronta esta mañana su votación más crítica y su victoria más pírrica, con 176 o 177 votos con un estrecho margen, con los votos a favor de PNV, Ciudadanos, Más País, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria podría aprobar la quinta prórroga del estado de alarma. Los negociadores socialistas han chequeado uno a uno desde primera hora de la mañana sus apoyos para evitar sorpresas, mientras que el presidente mandaba un recado al socio que hoy genera frustración y enfado a partes iguales en el Palacio de la Moncloa, Esquerra Republicana de Cataluña, quien dicen que se lo hemos dado todo en la negociación. Pedro Sánchez mandaba este aviso a navegantes, a Gabriel Rufián.
Hemos llegado hasta aquí con el trabajo extremo de los sanitarios y el sacrificio y el compromiso y la disciplina social del conjunto de ciudadanos de nuestro país. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva unidos. Son los españoles los que han parado al virus unidos. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento.
Le ha faltado a Pedro Sánchez decir, a pesar del gobierno. Los socios de Pedro Sánchez, por cierto, hoy han manifestado ya estar al límite de su paciencia. Ya hace 15 días estaban así, pero desde Esquerra Republicana de Cataluña han llegado al punto de decir que el pacto de investidura agoniza.
Hemos fracasado. Unos por no saberlo negociar y otros por no saberlo explicar. Si hace 15 días apenamos a mucha gente, hoy apenamos y enrabiamos a aún más gente. Enrabiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Bueno, saben ustedes que Esquerra Republicana de Cataluña no apoya al gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación de la extensión del decreto de alarma durante 15 días y que solamente lo saca adelante Pedro Sánchez porque lo apoya Ciudadanos. ¿Qué dicen desde el partido de Inés Arrimadas? Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues en ausencia de la líder, que está de baja ante su inminente maternidad, el portavoz adjunto Edmundo Val arremetía contra Esquerra desde la tribuna y contra lo que considera amenazas de los independentistas. Ante ello, decía, Ciudadanos está adoptando una posición responsable votando sí a la prórroga del estado de alarma.
Señor Sánchez, hoy lamento decirle que usted aquí no es el importante. Hoy los importantes son los españoles. Hoy no votamos en favor de un gobierno, como hemos escuchado discursos de Esquerra Republicana amenazando con romper el pacto de investidura sin pensar en las vidas y en los empleos de los españoles, solo pensando en obtener rédito político de su posición de amenaza.
Edmundo Val equiparaba a Echenique, Rufián y Abascal por estar de pie en la vieja política y a quienes van a votar no, les decía que miren a la cara a los sanitarios y les expliquen su posición. Hay que tomar decisiones, concluía, con la cabeza y no con las tripas.
Más cosas, los partidos de la derecha. ¿Qué argumentos han utilizado durante el debate de esta mañana? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Explican tanto desde el Partido Popular como desde Vox que Pedro Sánchez quiere alargar unos poderes extraordinarios que ya no son necesarios, ya que la legislación española permite llevar a cabo la desescalada sin prorrogar el estado de alarma. Tanto Pablo Casado como Santiago Abascal han protagonizado discursos duros contra el presidente del gobierno, confirmando ambos su voto negativo a esta quinta prórroga.
Esa obsesión contra Madrid es despreciable, además de absurda, porque la autonomía con más fallecidos por habitante está gobernada por el Partido Socialista. La negligencia del gobierno para enfrentarse al coronavirus ha impedido salvar miles de vidas y millones de empleos.
Si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas.
Y además, en la economía, las empresas de este país desaparecen sin remisión. Rocío Regidor.
240.000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar en los próximos meses en nuestro país a causa de la crisis, según una encuesta elaborada por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Todo a pesar de que 135.000 de estas empresas se habrían acogido a un ERTE. Además, los gestores administrativos elevan a 900.000 los trabajadores que aún no han cobrado esos expedientes expedientes temporales de regulación de empleo, lejos de los 300.000 que reconocen desde el Gobierno de España.
Y además tenemos detalles sobre el uso obligatorio de las mascarillas en España en espacios públicos desde mañana jueves. Noelia Bautista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Uso para todos aquellos mayores de 6 años, salvo excepción justificada debidamente. El resto tendremos que llevarlas en todo espacio público al aire libre o cerrado, siempre que no podamos guardar esta distancia de seguridad de 2 metros. A la hora de utilizarlas, habrá de respetarse su durabilidad. Recuerden que solo las FFP2 y la FFP3 son reutilizables y el resto tendrán que ser desechables. Deberán cubrir nariz, boca y barbilla y antes de ponérsela, recuerden que deben desinfectar sus manos. Tampoco podrán tocarla mientras estén puestas y a la hora de quitarla deberán hacerlo desde atrás, desechándolas en un recipiente cerrado.
Gracias, Noelia. Luego, a partir de las 2 en punto de la tarde, repaso y análisis de lo que está sucediendo esta mañana en el Congreso de los Diputados. Análisis porque no nos vamos a conformar solamente con que ustedes escuchen lo que han dicho los políticos. Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a sacar exactamente punta a lo que han dicho. Le vamos a hacer la autopsia a lo que está sucediendo en la sesión de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y 36:24 para las 2, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este miércoles 20 de mayo. La crisis sanitaria sigue marcando la información. También continuaremos hablando de otros aspectos, como las elecciones del próximo 12 de julio. De los libros de texto se abre el plazo para pedir ayudas a la adquisición de libros y material escolar. Escucharemos el comentario de opinión de Reyes Leis, haremos nuestro habitual recorrido por las 4 provincias. También noticia la información meteorológica en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo, ya saben, titulares. Galicia sigue bajando en casos positivos en COVID-19. En las últimas 24 horas se notificaron 1.063 casos, 73 menos que el día anterior. Simplificar el voto por correo, reforzar la seguridad y señalización en los colegios son algunas de las propuestas para votar este verano del experto epidemiólogo Juan Gestal. La FEGAMP rechaza el sistema de cita previa para ir a la playa que proponía la Xunta. Estudiarán otras aplicaciones informáticas que consideran más útiles para los concellos. Las escuelas infantiles públicas de Galicia, a la espera de criterios para la reapertura, inician el trabajo para el nuevo curso. Abrimos informativo hablando de los últimos datos de la pandemia en Galicia. El número de casos activos de coronavirus ha bajado en las últimas horas a 1.063. Son 73 casos menos que los notificados hace un día. El cómputo de personas curadas alcanza los 9.411 tras darse otras 130 altas. Esto según los datos trasladados este miércoles por la Consellería de Sanidad. Acabamos de saber que el número de fallecidos se ha incrementado hasta los 608 este miércoles, después de que Sanidad haya informado de la muerte de un varón en el área sanitaria de La Coruña, tras dos jornadas en las que no se habían notificado decesos. Y hablamos ahora de otros aspectos de las elecciones a las que estamos convocados este verano los gallegos. El experto epidemiólogo Juan Gestal ha ofrecido algunas recomendaciones para poder votar con seguridad. Es partidario de simplificar y promover el voto por correo, así como reforzar con las máximas medidas de seguridad los colegios electorales. Entre las medidas que a su juicio serían positivas está que los votantes acudan a los colegios electorales con mascarilla, evitar aglomeraciones y mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros. De hecho, propone señalizarla en las colas. También aconseja que haya hidrogeles desinfectantes en las mesas en las que estén las papeletas y los sobres. Y también defiende que sean los votantes quienes introduzcan directamente el sobre en la urna. La FEGAMP, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, ha mantenido una reunión telemática con representantes de las consellerías de Turismo y Medio Ambiente para trasladar a la Xunta el rechazo total y absoluto del sistema de citas previas para los arenales gallegos este verano. El sistema de reservar vez para ir a la playa mediante un código QR, como el que se aplica desde hace años en Ascatedrais, no se extenderá al resto de los arenales gallegos. Alberto Varela, el presidente de la entidad, manifestó en el encuentro con la Xunta no solo las dudas por la eficacia del sistema, que a su entender no se puede aplicar en playas grandes con varias entradas y salidas, sino también por la falta de personal necesario para llevar el recuento. En la reunión acordaron mantener otro encuentro en los próximos días para estudiar la viabilidad de otras plataformas informáticas que sí pueden ser útiles para los concellos, como las imágenes en tiempo real de las playas para conocer su aforo. La Red de Escuelas Públicas y Concertadas de Galicia aborda el proceso de preparación para el nuevo curso, con el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 29 de mayo, a la espera de que el Gobierno central fije unos criterios claros sobre los plazos y condiciones para la reapertura de estos centros tras las restricciones del estado de alarma. La delegada territorial de la Xunta Norense, Marisol Díaz Mouteira, ha mantenido una reunión por videoconferencia con los responsables de varios centros de la provincia que están generando nuevos contenidos para acompañar a los más pequeños durante el confinamiento. En este contexto, Díaz ha subrayado como novedades de cara al próximo curso la apertura hasta las 8 de la tarde, al menos una escuela pública infantil en cada una de las 7 principales ciudades de Galicia para fomentar la conciliación familiar. La delegada territorial de la Xunta en Orense ha recordado que será el primer curso completo en el que se aplique la gratuidad para segundos hijos y sucesivos. Y tenemos también otros asuntos que ocupan la actualidad. Lo pueden leer en nuestra web radio.fm/Galicia. Les recordamos que se abre el plazo de solicitudes para participar en el Fondo Solidario de Libros de Texto para optar a las ayudas para adquisición de libros y material escolar destinada a alumnos de educación primaria, ESO y educación especial para el curso 2020-2021. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de junio. En capítulo medioambiental, la consellera de la Rama, Ángeles Vázquez, informaba de la visita al Parque Natural Fragas do Eume para conocer de primera mano cómo avanzan los trabajos de adaptación para este verano y para conocer también los protocolos que se están elaborando para visitantes, trabajadores y el propio espacio en sí. La escuchamos.
Hoy visitamos el Parque Natural Fragas do Eume para comprobar primero los trabajos que se vinieron realizando para que esté adaptado de cara a este verán y, por outro lado, para coñecer de primeira man os distintos protocolos que xa temos en marcha tanto para os visitantes, os traballadores e tamén para o espacio en sí. No día de onte abríamos o centro de visitantes, de maneira que establecido o protocolo e ata que entremos na segunda fase, pois a través de vía telemática ou de teléfono podes pedir para que no parque e a través de visitas guiadas poida haber grupos de 10 personas.
Y a modo de curiosidad, el Instituto Galego de Estadística publica que Manuel y María del Carmen se mantienen como los nombres más frecuentes en nuestra comunidad. A fecha 1 de enero de 2019 había 71.407 hombres llamados Manuel en nuestra comunidad, mientras que las Marías del Carmen eran 61.004. José, José Manuel y Antonio siguen a Manuel como nombres más populares entre ellos, mientras María y Carmen ocupan el segundo y tercer puesto entre ellas. En cuanto a los apellidos, García predomina en La Coruña, López en Lugo y Rodríguez en Orense y Pontevedra. Por su parte, en España los nombres más comunes son Antonio y María del Carmen. Importante, las reservas del grupo sanguíneo A positivo se mantienen bajas en Galicia, mientras que las de cero negativo, cero positivo y A negativo se encuentran normales. Así lo ha informado la Agencia de Doazón de Órganos Esangueados, que recuerda que desde el pasado 23 de marzo las personas que deseen donar sangre deben llamar al teléfono gratuito 900-100-828 para solicitar cita previa con el fin de cumplir las medidas decretadas por el estado de alarma. Lo escuchamos en palabras de Ángeles Pazos, responsable de comunicación de la agencia.
Desde la Agencia de Doazón de Órganos Esangueados queremos hacer un especial llamamiento esta semana a todos los donantes del grupo A positivo. Es el grupo que más necesitamos incrementar su participación a lo largo de los próximos días. No obstante, recordar que siempre hacemos un llamamiento generalizado a la participación de todos los donantes. Y les recordamos además que para donar tienen que llamar al teléfono gratuito para solicitar cita previa 900-100-828.
Escuchamos ahora con atención el comentario de Reyes Leis en su mirada desde la berenguera.
Hola a todos, mi mirada desde la berenguela es una mirada un poco triste, viendo cómo muchos países de nuestro entorno empiezan a volver poco a poco a la normalidad, mientras que en España sigue pidiendo el gobierno sucesivas prórrogas. Si no le apoyan unos, le apoyan otros. En este caso no son los nacionalistas, ha sido Ciudadanos quienes ha regalado de nuevo 15 días más de confinamiento ilegal a los ciudadanos españoles. Este gobierno ha utilizado a los medios de comunicación para crear una falsedad en la que trasladan a la población que hay una dualidad enfrentada entre apoyar por un lado salvar la economía y apoyar por otro lado el prevenir y el intentar parar esta pandemia. Pero no es cierto, ambas cosas, les gusten o no, están íntimamente relacionadas. Profesor de Stanford y premio Nobel Michael Levitt dice que cuando analicemos todos los datos, el daño producido por los confinamientos excederá enormemente cualquier beneficio. A esto además suma la ONU, que ha dicho que hay un peligro real de que mueran más personas por el impacto del económico del COVID que por el propio virus. Así que esa falsa dualidad que nos han hecho creer entre salvar la economía o salvar la salud no existe en realidad. ¿Pero por qué nos la hemos creído? Porque tienen la mejor máquina de crear mentiras, la televisión. Como recordarán, Pablo Iglesias insistía mucho antes de llegar al gobierno en manejar y controlar los medios de comunicación. No cualquier medio, los medios masivos, los que llegan a toda la población y los que consiguen convencer a todos de lo que ellos quieren. ¿Y para qué quiere una nueva prórroga este gobierno? Pues muy fácil. Quieren una nueva prórroga para seguir viviendo tranquilos, para seguir manteniendo su puesto de trabajo, para que no se hable de lo que no quieren que se sepa, para que no se levanten las alfombras y se vean los contratos que han realizado, para no tener que rendir cuentas en el Parlamento de su pésima gestión internacionalmente reconocida. Por todo eso, y también, y por supuesto, porque nos tienen justo donde ellos quieren. Nos tienen en una situación en la que no podemos hacer nada. Nos han quitado la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de manifestación en un arresto domiciliario ilegal, esperando una libertad condicional como si fuéramos delincuentes, utilizando o mal utilizando a los cuerpos de seguridad del Estado, cuya imagen se está deteriorando por momentos, lamentablemente. Pero cabe la esperanza, porque miles de ciudadanos de este país han despertado ya y han dicho basta ya, no podemos permitir que sigamos en esta situación, porque lejos de funcionar, este confinamiento ha sido un desastre. Cada nueva semana de confinamiento supone cierres de empresas y puestos de trabajo destrozados que costará muchos años recuperar si es que lo conseguimos. Y basta ya de retirarnos los derechos que son fundamentales y que están reconocidos en la Constitución, esa Carta Magna que a ellos no les gusta. Contra toda esta tiranía, recuperemos nuestros derechos y libertades y luchemos por un futuro mejor, que nos lo merecemos. Hasta la semana que viene.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia. Recorremos ahora las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59. cómodo, céntrico y al mejor precio Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña, en la ciudad de Herculina. El gobierno local aprueba la declaración de Ciudad 30, lo que implica que la limitación general de velocidad en esta ciudad será de 30 kilómetros hora en todas las vías urbanas, con la excepción de algunas. Las nuevas limitaciones de velocidad entrarán en vigor en cada una de las vías en el momento en el que se coloquen las señales. Y en la capital gallega les contamos que se celebrará la Feria del Comercio Local del 25 al 28 de junio, con la que pretenden contribuir a la reactivación del sector tras el cierre de los establecimientos durante casi dos meses por la epidemia del coronavirus. El alcalde compostelano les comunicó a los comerciantes que el concello compró el dominio comerciolocal.gal como espacio interadministrativo. Y cambiamos de provincia. En Pontevedra, la Guardia Civil interpuso 70 denuncias en el marco de la intensificación de controles de movilidad del pasado fin de semana para evitar desplazamientos interprovinciales y vigilar el cumplimiento de la normativa de seguridad en los vehículos. Fuentes de la Benemérita han indicado que se establecieron dispositivos en las principales vías de comunicación de la provincia de Pontevedra y en las zonas limítrofes con La Coruña y Orense, además de en el acceso a localidades turísticas o de gran tamaño. Y les comentamos que Vox Pontevedra se suma a la caravana por España y su libertad. La subdelegación del Gobierno de Pontevedra ha aprobado la solicitud que presentó Vox el pasado 15 de mayo para celebrar la caravana por España y su libertad, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo desde las 12 del mediodía y cuyo itinerario discurrirá en dos lugares distintos de la provincia, Pontevedra capital y Vigo. Vox Pontevedra convoca a todos los españoles que quieran manifestarse en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. Señala que existe el firme compromiso de respetar la normativa vigente en materia de medidas de distanciamiento, higiene y etiqueta respiratoria en todo momento, así como las medidas que se precisan adoptar en los vehículos en función de su ocupación. Y en la provincia de Orense nos vamos hasta la turística localidad de Ponte Caldelas, porque su ayuntamiento trabaja en adoptar medidas económicas y sociales para paliar la crisis. En este sentido, informan que además de condonar el coste de las terrazas durante todo el año 2020, permitirán a los hosteleros ampliar el espacio de las mismas para aumentar su capacidad de acoger a clientes. Por primera vez se permitirá terrazas en la Plaza del Prado y se habilitarán grandes espacios gratuitos. El concello informa también que se amplían los plazos hasta el final del estado de alarma para pagar los impuestos municipales. Debemos dar fe de error. Estamos hablando de Castro Caldelas, en la provincia de Orense. Y el orensano Grupo Adolfo Domínguez activará un nuevo expediente de regulación de empleo que afectará a un total de 896 empleados, el 84% de la plantilla, en el marco de la apertura gradual y escalonada de sus tiendas, con el fin de ir incorporando a sus empleados a medida que la compañía vaya recuperando su actividad en cada zona de España. El nuevo ERTE se aplicará entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, una vez expire el próximo 30 de junio, el presentado el pasado mes de marzo por causa de fuerza mayor tras decretarse el estado de alarma. Y en Lugo les recordamos también que en Xove la Consellería de Infraestructuras y Movilidades está cortando el tráfico en 850 metros en la carretera LU-862 para retirar árboles situados en los márgenes de las vías. El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, explicó que los cortes se realizan entre las 8:30 y las 8 de la tarde, desde el punto kilométrico 94,500 hasta el 95,350. Hay un itinerario alternativo que discurre por la urbanización Palmeiro y las carreteras LUP-2604 y LU-862. Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana en servicio de noche y radiopatrullas han detenido a una mujer de nacionalidad inglesa vecina de Lugo por un delito de atentado tras dar patadas a la gente que la custodiaba en comisaría cuando iba a ser identificada por molestar a clientes en una terraza en la zona de la Fuente dos Ranchos. Después de ser detenida y trasladada a comisaría, la mujer de 33 años y sin antecedentes arremetió a patadas contra uno de los policías que la custodiaban, por lo que ha sido detenida por un delito de atentado y resistencia. Este miércoles fue puesta a disposición de la autoridad judicial. Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Juan Taboada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la previsión para las próximas horas en nuestra comunidad?
Bueno, pues sol y fuerte calor. Seguimos con esta tendencia anticiclónica. Esto nos aporta mucha estabilidad. Solamente algunos puntos del litoral tuvieron algunas brumas por la mañana. En principio se van a deshacer ahora por la tarde. Y podría haber alguna nube de evolución en el interior. Pero todo sin mayores consecuencias. Así que cielos abiertos, temperaturas altas. En el interior volveremos a superar los 30 grados. Y viento de norte que notaremos solamente en el litoral de A Coruña.
¿Está previsto que haya cambios de cara a mañana?
Bueno, van a bajar un poquito las temperaturas y esa entrada de aire un poquito más fresco de la costa se puede generalizar algo más. Pueden bajar las temperaturas 3 o 4 grados aproximadamente, pero en general seguiremos con el tiempo anticiclónico, seco y con predominio de soleado.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta información. Juan Taboada desde Meteo Galicia, un saludo, muy buenas tardes.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Y les recordamos en titulares las noticias más relevantes de este miércoles 20 de mayo. Galicia sigue bajando en casos positivos en COVID-19. En las últimas 24 horas se notificaron 1.063 casos, 73 menos que el día anterior. Simplificar el voto por correo, reforzar la seguridad y señalización en los colegios son algunas de las propuestas para votar este verano del experto epidemiólogo Juan Gestal. Y la FEGAMP rechaza el sistema de cita previa para ir a la playa que proponía la Xunta. Estudiarán otras aplicaciones informáticas que consideran más útiles para los concellos. Y las escuelas infantiles públicas de Galicia, a la espera de criterios para la reapertura, inician el trabajo para el nuevo curso.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.